rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos en contacto directo con nuestro corresponsal en España, el gran periodista Julio Alonso, gran amigo también. ¿Cómo estás, Julio?
Bien, bien, con un poquito de calor porque estamos a 40 grados. Mm. Por fin ha llegado el verano, pero ha llegado un poco exagerado.
Sí, al parecer.
Pero bien, no me puedo quejar. Estoy en Alicante, en la costa mediterránea, al lado del mar, con lo cual todo es más llevadero.
Bueno, me parece muy bien. Disfrutá, porque acá, en realidad, pese a que está siendo bastante benévolo el clima y que nos faltan lluvias que necesitamos para la agropecuaria, de todas formas hay que decir que tenemos un otoño primaveral, porque aquí la temperatura va a tener un pico de 20 grados en esta jornada y pensá que en realidad estaríamos cada vez más cerca del invierno y, sin embargo, parece no llegar.
Bueno, entonces todavía no soy capaz de generarte envidia climatológica, no, pero ya llegará el momento que ganaré ya.
No, tenés razón, no llega tanto. Ya llegará el momento, pero no es este, ¿eh? Bueno, te damos la bienvenida. Sabemos que vas a hablar hoy de temas que han provocado gran conmoción social, no solo en esa zona del mundo, sino en todo el planeta, ¿verdad, Julio?
Sí, yo lo primero que me gustaría hacer referencia es a una noticia que además se ha publicado en Uruguay y se ha publicado en España, y es sobre la detención de uno, la detección de un menor que intentaba entrar en nuestro país, en España, en Europa, escondido en una maleta. Sí. Y que como consecuencia de esa detección, el padre ha sido detenido, acusado de un delito contra la integridad de los trabajadores, ¿no? Lo alucinante es que las leyes que permiten esos, o sea, que auspician estas detenciones, hay que decir este hombre, el padre que pagó porque su hijo entrase escondido en una maleta en España, había intentado traer 3 veces legalmente a su hijo. Es un hombre que lleva ya 5 años trabajando seguido en España, que ha logrado la reunificación familiar de otros 2 hijos, pero que en este caso las autoridades le negaban traer a su hijo por una vía normal, es decir, por un avión y que llegara a un aeropuerto civilizado, porque le faltaban 80 euros, en el ratio que se necesita para poder reunificar al tercer hijo, ¿no? Algo tan estúpido.
Increíble.
Y el padre está detenido. Esa es Europa. Y okay. Esa es la... O sea, lo que te planteas es... Mira, los que habría que meter en la cárcel son a los que obligan a un padre a tener que unificarse de esa manera con su hijo. Y luego, sobre todo, a los que se olvidan que el pasar en una maleta escondido la frontera de Marruecos con España es lo menos peligroso que ha tenido que pasar ese chaval, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que ese chaval tiene que haber atravesado como mínimo 2 países en conflicto, que ha tenido que estar escondido en Marruecos y que ha salido ilegalmente de su país, ¿no? Y sin embargo, eso no le parece importante a Europa. A Europa le preocupa que el padre no tenga 80 euros para unificar, ¿no? Pues a mí me parece que es bueno recordarlo, sobre todo porque Europa, que ahora mismo se está mirando a sí misma con las elecciones y que cuando paseas por la calle tienes que ir esquivando políticos que montan en bicicleta, que no han montado en su vida, o se montan en los transportes públicos, o estás con tus niños y te abrazan a traición, o sea que más te vale no salir si no quieres verte envuelto en cualquier tipo de campaña, pues habría que recordarle a esos partidos políticos que lo que está pasando en el sur con la inmigración es una vergüenza y sobre todo que es responsabilidad nuestra. Es decir, la gente que viene del sur del continente africano, uh-huh, y que viene hacia el norte está huyendo de guerras, pero no de guerras suyas, sino de guerras nuestras. Uh-huh. Y de guerras que generan, por ejemplo, testimonios como el que me gustaría que escucháramos, que es de Cajindo, una mujer congoleña que fue violada y que durante un tiempo estuvo frente a un lago con su hijo, buscando la forma de juntar valor para matarlo ahogado, ¿no? Y a mí me gustaría que lo escucharais, porque en el fondo esas guerras que provocamos, los civilizados, son las que obligan a niños como esos a meterse en una maleta.
Vamos a escucharlo, el testimonio de la violación de Cayindo.
Mi nombre es Cajindo. Al llegar a casa me tocaba ir por agua.
Era tarde. Fue en el año 98 y fui con mis compañeras de clase. Cuando llegamos, aparecieron los soldados, no sé de qué organización militar. Corran, corran, nos ordenaron y nos empujaron dentro del bosque. Me golpearon, me desmayé y me violaron. A los 2 días pregunté qué me pasaría. Me dijeron que si te sentís mal, el mes siguiente tenés que ir al hospital por estar embarazada. Quedé embarazada y pensé en matar a mi hija, antes y después de nacer. Tuve que aprender a quererla, a borrar parte del pasado y olvidar el desconocido que me violó.
Imefika saa wakati mama mumoya wakati aliona kusoma mtoto ni ngufu bake nikamata.
Bien, lo alucinante de este testimonio además era también una frase que decía ella y era que no lograba olvidar el olor del hombre que la violó, ¿no?
Claro.
Pues bien. Esa mujer no fue violada porque fue la gente en África sea salvaje, ¿no? Sino porque la violación es un arma de guerra, es una estrategia de guerra que utilizan los ejércitos locales, pero que en el fondo esos ejércitos locales lo que benefician es a las grandes compañías mineras, que son las que sacan las tripas de la tierra, se las llevan lejos y disfrutan de la riqueza del mineral mientras África se queda con las víctimas de las violaciones, con sus hijos, con la pobreza y con las víctimas enterradas.
Sí, la verdad que es terrible la situación, ¿no?
Sobre todo es terrible a la hora de, pues mira, estos días se ha anunciado que se va a autorizar a la publicación de los documentos secretos del genocidio de Ruanda y de la implicación o no del gobierno francés en el genocidio.
Ajá.
Justo cuando se van precisamente a levantar el secreto. Ayer hubo un golpe de Estado en Burundi, que es curioso porque es vecino de Congo, además está en la zona de Goma. Y en el fondo, es decir, si uno analiza las guerras en África, pero sobre todo esa guerra que hay en los grandes lagos y los países ricos de minerales, no es una guerra africana, a pesar de que le llaman la Primera Guerra Mundial Africana y la Guerra Civil Africana, no es africana, es decir, los combatientes, la sangre. Los cadáveres descuartizados, las niñas violadas, los pueblos quemados, todo eso sí es africano. Pero los beneficios que genera esa guerra, es decir, el movimiento de armas, el movimiento de minerales, no es africano. Y tampoco es europeo porque sería engañarnos, ¿no? Claro. Es del resto del mundo.
Sí, sí.
Y yo creo que ahí un poco entramos todos en el compromiso, ¿no? Es decir, yo me planteo, aparte de que Uruguay tenga tropas en el Congo, ¿por qué Uruguay tiene que interesarse por lo que pasa, por ejemplo, en el Congo?
Uh-huh.
Porque en el fondo se supone, simplemente, no sé, porque pues es un tema de derechos humanos, ¿no? Que a lo mejor Uruguay tendría que tener bastante más sensibilidad. Y porque a lo mejor países como Uruguay, que tiene, digamos, una posición casi neutral en ese conflicto, uh-huh, podría ser la conciencia de muchos, ¿no?
Sí, sí, claro.
El problema que está y que yo veo como periodista, y me vais a perdonar, en respecto a África, por ejemplo, Uruguay, que tendría una capacidad informativa muy buena a través de tanto de la misión como de los medios que tiene y que podría actuar, yo no digo de altavoz, pero sí de conducto hacia América Latina o el sur de América, para difundir lo que pasa en África. Y no decir, no, es que eso es un problema. No es un problema ni de África ni de Europa, es de todos.
Claro.
Porque, es decir, los smartphones y todo eso llega a todo el mundo.
Sí, sí.
Entonces es un problema nuestro, ¿no? Y Uruguay, yo no sé por qué, tiene una ventaja, y es que la gente, o parte de la gente que está yendo ahora en las misiones, por una serie de circunstancias está coincidiendo que están interesados precisamente en el tema de derechos humanos y en combatir esa estrategia de terror que se generan en las guerras africanas, pero chocan con una cosa, y es el desinterés de la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya, que muchas veces es solidaria con los afroamericanos o con los afrodescendientes, perdón, y que defiende todas esas cosas, sin embargo lo del Congo lo ve como de lejos, ¿no?
Sí, sí.
Y yo estoy seguro que si empezáramos a investigar ¿por qué nos tiene que interesar el Congo? A lo mejor a Uruguay le tendría que interesar por dignidad, sobre todo, y por honestidad, le tendría que interesar por lo menos igual el Congo que a cualquier ciudadano del mundo desarrollado, ¿no? Y la ventaja que tienen es que Uruguay tiene altavoz, ¿no? Y, que tiene gente allí y que tiene mucha información que podría mover. Yo te voy a poner un ejemplo de esto, es decir, nosotros nos pusimos de acuerdo tres, como diríamos en España, tres mindundis, es decir, dos periodistas uruguayos y un español, que somos hormiguitas. Sí. Nos enteramos del interés de que había de una gente que trabajaba en el Congo, que era uruguaya, por llevar adelante una operación de denuncia de derechos humanos. Nos unimos a esa denuncia, hemos logrado que haya una persona que se le esté investigando en el Tribunal Penal, pero sobre todo hemos logrado frenar la acción, o sea, por lo menos retrasar la acción de un grupo guerrillero. Eso lo podemos traducir, a pesar de que no hemos logrado nuestro fin último todavía, que es que ese hombre vaya y sea juzgado y detenido, sí, gracias al esfuerzo de un tipo que se llama Gonzalo Milá y que ya está retirado del ejército, y de Álvaro Carballo, de Armando y de una serie de gente, de un teniente que se llama Cabrera, de gente muy normal, se ha logrado por lo menos retardar el mecanismo de terror, ¿no? Si parte de la sociedad uruguaya, parte de los periodistas uruguayos que van al Congo se comprometiesen, podríamos, no sé, yo creo que se podrían conseguir muchas cosas. La frustración para los periodistas muchas veces es que solo en Uruguay es noticia el Congo cuando pasa algo.
Claro.
Es decir, cuando pase, si vemos que no ha pasado nada, pues digamos que nos afecte directamente, lo olvidamos. Hace poco yo se he mandado porque el informe del último ataque que ha sufrido la ONU allí, ¿no? Uh-huh. Fue una emboscada que se produjo a un convoy de Naciones Unidas en una zona determinada. Pero a mí me gustaría que escucharais el segundo audio que os he enviado. Uh-huh. Y que es de hace apenas un año y algo.
A ver, lo escuchamos. Qué impresionante, está salado esto, ¿no? Digo, eso es típicamente uruguayo.
Típico uruguayo, ¿no? Y está salado vos, dicen una. Sí. Dice vos, hay que dar seguridad a vos. Eso es muy uruguayo.
Más uruguayo, pues eso es lo que...
Terrible,
no a
¿eh?
Diario, pero sí les puede ocurrir a un montón de ciudadanos uruguayos que están allí precisamente por eso, porque son profesionales. Claro. Y porque muchos están convencidos y van más allá de esa misión profesional... Uh-huh.
Pero es
por dinero.
Terrible, ¿no? Uno escucha el sonido y ya te estremece. Sí. Imagínate estar en medio de eso, ¿no? Digo,
Claro, pues, y si analizamos un poco cómo está evolucionando. Yo el otro día hablaba con otra persona que ya está fuera del ejército, pero que sigue siendo uno de los mejores especialistas en protección de civiles, que es otro uruguayo que se llama Marcelo Bilbao. Uh-huh. Y hablábamos precisamente de los ataques y de los ataques que se habían producido a los uruguayos, ¿no? Y del análisis lo que empezaba a sacar Marcelo Bilbao era una conclusión que te da que pensar. Y es que cada vez, digamos, que se están perfeccionando más los ataques, cada vez se están profesionalizando más, son más quirúrgicos, y sobre todo se ha cambiado el objetivo de los ataques. Bien. Antes era más dedicado a la población civil y al ejército congoleño, y ahora ya están poniendo en el punto de mira a las tropas de la ONU.
Claro.
Eso significa que el conflicto va a evolucionar, uh-huh, por desgracia, peor, uh-huh, y que entonces los países tienen que empezar a tomar una serie de decisiones y una serie de compromisos que pasa por asumir, tanto socialmente como, me imagino que oficialmente, el riesgo que empieza a entrañar esta misión, que por otra parte... Si hay alguien que está comprometida es precisamente las Fuerzas Armadas Uruguayas. Yo hay un dato que te quiero dar. El otro día, en el ataque que fue contra las tropas de la ONU, sí, no iba contra las tropas de la ONU. Es decir, había habido un intento de cargarse al general brasileño. El día anterior habían intentado matar al general brasileño que manda la MONUC con una emboscada disparándole a su helicóptero.
Ah, increíble.
Entonces, que es toda una cadena de algo, y resulta que también, si lo juntas, a los cuatro días ha empezado una revuelta en Burundi que termina en golpe de Estado y que va a significar la creación de un grupo hutu radical en la zona.
Con todo lo que eso significa, ¿no?
Con todo lo que eso significa. Es decir, yo te puedo decir que, por ejemplo, el nivel de trabajo que han tenido por los uruguayos, en por lo menos en diversas etapas que yo he estado, en la última, en ese nivel, por desgracia, de honor, está el que el enemigo te considere un objetivo, ¿no? Y el coronel Gonzalo Milá era uno de los que estaba, junto con el general brasileño, estaba en la lista de objetivos de la DUF, que es un grupo, digamos, islámico, precisamente por el compromiso que tenían los uruguayos a la hora de frenar una serie de violaciones y una serie de actuaciones que habían tenido grupos guerrilleros que estaban aliados con ellos, ¿no? Entonces, el África, el niño de la maleta, que puede ser un problema español y una vergüenza española y una vergüenza europea, es una vergüenza de todos. Porque en esa guerra, compremos o no compremos, también, es decir, Uruguay tiene la suerte de solamente haber comprado en los últimos años, creo que es un cargamento de placas de hierro o de placas de acero que compró al Congo, mientras que al Congo lo que le vende Uruguay es despiece, es carne que no tiene entrada en los mercados americanos europeos. O sea, que tiene, digamos, un equilibrio. Y ahí, y luego, por otra parte, por una serie de cosas, era metida en el conflicto muchos años, porque se ha equivocado muchas veces, porque muchos oficiales que ahora son generales y coroneles se han criado en ese conflicto, son de los mejores que lo entienden. Pues por el niño de la maleta, a lo mejor Uruguay tenía por una vez que utilizar una herramienta que tiene, y que puede ser la dignidad, y que puede ser la dignidad de un país pequeñito, para hacer algo grande, ¿no? Y es para llamar la atención sobre estas cosas, no solo digamos de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. O sea, proponer en la ONU que cambie la misión del Congo, el empezar a ver por qué el criticar públicamente la actitud de la Unión Europea, que después de echarse las manos a la cabeza porque se nos habían ahogado 1.700 inmigrantes en el mar, de pronto se olvidaron. Se hicieron la foto con la cara de susto de ¡oh, pobrecitos! Y cuando bajaron los brazos ya se habían olvidado de esos africanos que se habían ahogado, si son pobres. Y la única solución que propone la Unión Europea pasa por la OTAN. Y tú dices, la OTAN en un tema de inmigraciones no sé yo qué pinta, salvo que los vayan a matar, ¿no?
Sí, claro. Totalmente, totalmente. La verdad que es una situación angustiosa la que se vive en esa zona del mundo y no es para nada nuevo. Desde luego, esto no es consuelo, sea el hecho de que exista desde hace un buen tiempo. En realidad eso debe ser, como bien dice Julio Alonso, motivación suficiente para que esto cambie, pese a las distancias y a veces también a la vida humana cada vez más alienada de todos los seres humanos en el mundo, que estamos sometidos a nuestros problemas, que evidentemente, no hace falta ni decirlo, son muy distintos de los que tienen estas personas, ¿no? Eso también intelectualmente lo podemos entender, pero bueno, efectivamente, y es un defecto, no lo digo como una virtud, está claro, los seres humanos nos atomizamos en nuestros problemas cotidianos y bueno, nuestro mundo es a veces el peor, ¿no? El que tenemos, el que vivimos, porque lo llevamos nosotros encima, cuando a todas luces uno puede llegar a comparar, ¿verdad?, con algunas otras zonas del mundo y darse cuenta que realmente está en una situación muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero de todas maneras es que Uruguay tiene la ventana abierta, ¿no? Claro. Y a lo mejor lo que tendría que hacer es mirar qué es lo que hay en la ventana e intentar, no contarlo solo hacia adentro, sino contarlo hacia afuera, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, el problema es que el Uruguay tiene otro problema de asumir una serie de prejuicios y no prejuicios con sus fuerzas armadas, ¿no? Cuando Uruguay se dé cuenta que sus fuerzas armadas forman parte de su política exterior y que la gente que hay hoy es una gente que se ha criado en otro ambiente y que en ocasiones hasta no tiene idea del pasado,
claro.
Y ha asumido un papel más profesional, incluso yo insisto, más comprometido con los derechos humanos, pues todos, a lo mejor le viene bien al mundo, ¿no? Que Uruguay de pronto, porque cuando se han puesto a trabajar lo han hecho muy bien.
Claro,
o sea, yo he visto trabajar a un tipo tan tan diferente que puede ser Álvaro Carballo con un coronel del ejército uruguayo, los dos trazando, digamos, un esquema para obtener una serie de pruebas, y ahí se trabajaba en equipo y alguien alguna vez de uniforme me he cruzado yo con Álvaro y con él y le ha dicho, coño, el tupa del 5, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, claro, pero y el pobre además Álvaro intentando explicar que no, que él tiene otra tendencia, pero no había manera. Y pero claro, a un tío que le llaman así, pero sin embargo le escuchan y que escapa y que de pronto se pone a trabajar con un grupo que ya se lo llama de broma, pero que se ponen a pelear por evitar violaciones y por denunciar a criminales de guerra, pues ese es un paso, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que dar más pasos, sobre todo por la utilidad, y yo vuelvo a lo mismo, a lo mejor es hacer una elipsis muy grande, pero si se arregle un poco el tema este de comprensión entre las Fuerzas Armadas, la sociedad y los medios en Uruguay, beneficia a los niños de las maletas, yo me comprometo a contárselo a la Unión Europea para que, yo qué sé, para que lo mencionen en algún lado, pero sería un triunfo, y aunque suena coña y suena como a broma, el mundo se mueve así, sí. Y los pequeños, que somos pues países como Uruguay, periodistas como nosotros, que en el fondo no estamos ni en los grandes medios, pero sí podemos hacer conciencia, ¿no? Sí, y a lo mejor merece la pena.
Sí, sí, claro que vale la pena, y claro que también uno de los grandes trabajos que tenemos los comunicadores es precisamente el de hacer conciencia. Así que bueno, estamos totalmente de acuerdo, te agradecemos el informe, te despedimos. Nada más con una simple pregunta que probablemente daría para que hicieras otro informe similar, pero parece que podemos no puede, ¿no?
Y ahí está la cosa, no sé, pero es que yo además vengo de ayer, escuché el jingle de campaña, que os lo mandaré para la semana que viene, y claro, ya no sé yo qué pensar, estos chicos aparte no tienen gusto musical, pero no, parece que se deshincha y no se deshincha, que es cada vez más lo que se hablaba, pues es un subproducto que en el fondo lo que ha hecho es mucho daño a la izquierda, y que, bueno, y ahora pues se mantiene, pero sin, no sé, es una incógnita. De todas maneras, nosotros vamos a unas elecciones que gane quien gane, no sabemos lo que va a pasar.
Sí, eso es, sí.
Porque puede ganar quien sea, pero la solución no la va a tener el ganador.
Sí, sí.
Y por desgracia la experiencia nos ha enseñado que por ahora en la política actual, eso le vamos a ponernos de acuerdo, como lo que contaba yo antes de Álvaro Carballo y los coroneles. Eso, por desgracia, no va a ser así. Habrá que invitarles a un asado o algo.
Sí. Te hago una pregunta más precisa, porque estuve leyendo algunas informaciones de Monedero, el número 3 de Podemos. ¿Se fue de Podemos o en realidad se bajó, digamos, de ser el número 3 de la fuerza? Porque lo escuché decir y me llamó la atención simplemente la declaración esa que hizo en una entrevista de que a estos tipos, refiriéndose a los políticos, les importa más salir un minuto en televisión que ayudar a la gente. Así lo dijo textual.
Sí, no, es decir, él ha salido rebotado porque hay dos tendencias. Una que es la del, digamos, el telepredicador, y la que en estos momentos utiliza. Podemos ahora mismo no está por ideas, busca votos y les igual dónde. O sea, si mañana hay que abrazar, que es lo que os hablaba yo, de tú sales ahora mismo a la calle y hay gente que te abraza, ¿no? Y no sabes quién es y de pronto te pegan una pegatina y al rato te pega otro señor otro abrazo y te pega otra pegatina, pues más o menos Podemos ha entrado en ese juego en el que Monedero no quiere entrar. Pero por otra parte, es decir, Podemos también necesita que alguien se quede atrás un poco para sujetarlo, pero no, Podemos, yo creo que Monedero no se ha ido de Podemos, yo creo que es una estrategia, pero sí es verdad que lo que han hecho ha sido tapar con la ida de Monedero, con la salida de este hombre, lo que han tapado es la salida de mucha gente bastante seria, con bastante experiencia y que había luchado en los barrios y que se ha dado cuenta que lo que están es en un telepartido, ¿no? Y eso no mola.
En un telepartido, sí. Es tal cual como lo dice Julio Alonso, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Julio, por, como siempre, estás viniendo, ¿no? ¿Sí?
Sí, yo creo que calculamos un mes más o menos.
Ok, vas a estar acá seguramente
mientras
en la radio.
Voy a disfrutar de la llegada del verano primero aquí a España.
Sí, por favor, porque cuando vengas va a ser un frío bárbaro acá seguramente, así que vas
ya, yo siempre, sí. Luego además cuenta, no, yo en agosto me voy a Uruguay, parece que te vas a algún lado, así como, y claro, luego te haces la foto en Uruguay empapado de agua. Yo lo hicimos una vez con mi hijo Miguel, nos fuimos y le dijimos, vamos a Uruguay en verano. Mi pobre hijo se imaginaba Uruguay, además un país que tiene un sol como con bandera, ¿no?
Sí, claro.
Y diciendo, vamos, playa, playa, playa.
Y te agarraste.
Nos estuvo lloviendo todo el mes.
Sí, enero, febrero, sí. Varios meses, varios años lluviosos, así en el verano, sí.
Claro,
sí.
Pero lo bueno es que entonces te obliga a resguardarte y cuando te resguardas ya tienes que sacar algo para poner encima de la mesa y conversar.
Ahí está. Bueno, nosotros vamos a conversar mucho y vamos
y
a...
Y ahí está el invento del vaso.
Exactamente. Vamos a brindar mucho, vamos a conversar mucho y te vamos a tener aquí en la radio.
Nos vamos a tener que comer un asado inevitablemente.
Pero ¿quién lo va a hacer? Oye,
no, mira, ya sabemos quién no lo va a hacer. Pablo Alfano no lo va a hacer. Pablo Alfano
lo bueno
no.
Es quién no lo va a hacer y quién va a hacer la ambientación musical.
Bueno, ahí tenemos a Boom Boom Maracas, banda que vos conocés.
Que es un dúo formado por Charles de la capital del mundo. Y acá el compañero
es un trío, porque en realidad es con Germán, que es el marido de la China, que bueno,
un hombre que vive en Barrio Sur, barrio de percusión.
No, yo no vivo en Barrio Sur, en Barrio Palermo,
Barrio Sur de la percusión. Agarró un tambor y lo hizo llorar
a todos.
¿Qué dice? ¿Qué decís?
Que de todas maneras él será el único que podrá salvar la cara, pero que los demás, por favor, no lo intentéis. He escuchado, tengo pruebas sonoras de lo que
pasó. Sí, es espantoso. Hizo llorar al tambor. La primera vez que escucho
cosas en canales de naturaleza que también se parecen mucho a esos vídeos, no pasa nada.
Qué malo.